Tony leyó Apocalipsis capítulo 20, y Apocalipsis 20 es uno de los pasajes donde se cumplen, se revela más en cuanto al cumplimiento de lo que vamos a ver hoy en Daniel 12, por eso me pareció apropiado. Déjenme entonces ahora leerles Daniel 12, versículos 1 al 4. Dice el texto: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, bueno, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya que hemos pasado bastante tiempo sin estar en Daniel, me gustaría comenzar dando un repaso, recordar algunos de los detalles, porque si no, si nos metemos de lleno en este pasaje, quedamos sin mucho contexto, que es muy necesario, más en una conclusión de un libro como Daniel. Les recuerdo brevemente que Daniel fue escrito, diseñado por Dios para animar a los judíos ya exiliados, judíos ya fuera de Jerusalén, fuera de Judá, llevados en cautividad a Babilonia. Y Dios manda estas revelaciones y manda a Daniel que escriba todo esto para animarlos. Por medio de esta revelación, describiendo Dios a Daniel y al pueblo de Dios, qué es lo que iba a ocurrir con ellos, qué es lo que iba a pasar con ellos, cuál era el plan que Dios tenía para ellos, tanto durante este tiempo de los gentiles, que se llama, tanto durante los reinos gentiles que iban a estar sobre Israel inmediatamente y por mucho tiempo y hasta el final de los tiempos, pero también después del dominio de los gentiles sobre ellos. Y de una manera asombrosa, en Daniel vemos el tema de la soberanía de Dios, como que permea todo el libro. Sí, lo hemos visto historia tras historia, revelación tras revelación, Dios por momentos literalmente metiendo su mano en la historia para escribirle un mensaje a un rey, para mover piezas, reyes, levantar algunos, quitar esos, poner otros. Y vemos que Dios está involucrado tanto en lo cósmico, a nivel mundial, naciones, reyes, pero también en detalles de la vida de Daniel y de sus amigos. Entonces, empezamos Daniel capítulo 1 con una introducción. Sí, introducción al exilio que él experimenta, Daniel y sus amigos, a la vida de Daniel y la de sus amigos cuando ellos fueron exiliados a Babilonia. Inmediatamente al meternos al libro nos damos cuenta que Daniel, aunque lo incluimos nosotros en nuestras Biblias, en los libros proféticos, los profetas mayores, interesante que hasta los judíos lo consideran no solamente parte de los proféticos, sino también parte de la literatura de sabiduría. Porque en Daniel vemos un ejemplo de la sabiduría de Proverbios, de Eclesiastés, personificado. Daniel es un ejemplo perfecto de alguien, pero muy sabio, muy hábil con la palabra de Dios, muy rápido en ponerla en práctica. Imagínense, desde jovencito, muy joven, adolescente podríamos decir, comenzando allí en su vida, exiliado por los babilonios, y pasando toda su vida bajo otros reyes, otros gobiernos. Y en medio de todo eso, viviendo una vida sabia, prudente, cuidadosa. Y llegamos al capítulo 12 y ya Daniel no es un joven. Es un hombre mayor, de 80 años, más o menos. Entonces comenzamos Daniel capítulo 1 y nos damos cuenta que sí es profecía, pero también es un ejemplo de sabiduría. Luego capítulos 2 al 7 se elabora, interesante, se elabora el plan de Dios por medio de las naciones gentiles o en las naciones gentiles. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con el reino persa? ¿Qué es lo que va a hacer con el reino de los griegos? ¿Qué va a hacer con los reinos futuros? Y es interesante que, si lo fuéramos a leer en original, capítulo 1 está escrito en hebreo, claramente escrito para el pueblo judío. Capítulo 2 al 7 están escritos en arameo. Cambia otro idioma. Todo con un propósito de decir, esto es no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Sepan lo que va a pasar con ustedes. Y termina el capítulo 7, y de vuelta al capítulo 8 volvemos al hebreo. Porque ahora se trata con Israel, el plan de Dios para Israel. Capítulo 7, hermanos, fue céntrico, fue precioso, porque además de Daniel recibir las visiones que viene recibiendo, tan precisas, tan necesarias, a veces hasta confusas para Daniel, pero él finalmente ve al Hijo del Hombre, aquel que es como Hijo de Hombre, que va a tomar el lugar de todos los reyes. Él va a ser el último rey y finalmente rey justo, que va a gobernar justamente sobre la tierra. Daniel ve eso y es hermoso para él. Y es hermoso para el pueblo, vemos en el resto del capítulo 7. Pero luego vemos en el capítulo 8 hasta el versículo 12, nuevamente este énfasis en Israel, cómo Dios va a usar a los reyes, a los imperios, para afectar y usar en la vida y en la nación de Israel. Él va a juzgar su pueblo, va a preservar su pueblo, va a restaurar su pueblo en el futuro. Y llegamos al capítulo 11, versículo 2, hasta el 12, capítulo, versículo 4, donde estamos nosotros ahora. Y eso es la esencia, hermanos, de esta última visión en Daniel. Capítulos 10 al 12 son la visión más larga de todo el libro. Y es como que primero nos da un preludio en el capítulo 10 y en el versículo 11 empieza el contenido, la esencia. Y cuando estuvimos en esta sección, hermanos, las últimas dos veces que prediqué de Daniel, les destaqué que con toda la información que hay, porque si recuerdan, estuvimos viendo tantos detalles históricos que ni yo los recuerdo, la verdad, yo los estudié, yo los preparé, pero hay tanto allí. Y tantos detalles precisos donde veíamos ocurrencias y pequeños detalles en el texto que, aunque no habían pasado en el momento que se escribieron, luego con la historia se fueron dando a cumplir. Se cumplieron estos detalles profetizados en los capítulos, en el capítulo 11, versículo 2, más o menos hasta el versículo 20. Ya se cumplieron. Y continuando hasta el 35, donde después entra el anticristo, el rey que todavía no ha llegado. Pero yo les destaqué dos cosas acerca del capítulo 11. Uno es el tono de esos versículos. Hay un tono en el capítulo 11 muy nefasto. Un tono sombrío, desalentador. Uno lee esos versículos y uno dice, ¿esto para qué está acá? ¿De qué me sirve saber todo esto? ¿De qué le servía al pueblo de Dios, a Daniel y al pueblo que están recibiendo este mensaje? ¿Para qué Dios le revela esto? Sí, es horrible. Traición, disputas, guerra, codicia, odio, asesinatos, venganza y tantas otras maldades que permean toda esa sección. Y no es que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, sino que va incrementando. Un rey es peor que el otro. El que sigue es peor que el anterior. Y el último, así termina el capítulo 11, y el último, ni te lo puedo describir. Entonces, por un lado, lo describe el tono desalentador, sombrío, nefasto. Pero el otro énfasis en el texto es la naturaleza totalmente transitoria de cada uno de estos reyes. Por más malvados que sean, por más poderosos que aparentan, cada uno de ellos se levanta, pero en un momento cae y otro se levanta en lugar de ellos. Se levanta uno que parece pero una bestia en su reino, en su capacidad, y que lo sigue, lo derriba y lo reemplaza. Durante el tiempo que la revelación describe, comenzando con los tiempos de Daniel, vemos el imperio persa, griego, romano, y luego saltando al imperio futuro del anticristo, una multitud de gobernadores que se levantarán para luego ser conquistados y reemplazados por otro que se levantará. Entonces la palabra levantar, en el original, amad, aparece casi 20 veces en solo 20 versículos, una y otra vez. Y es como que Dios mismo, por medio de la inspiración de las Escrituras, nos está comunicando esta idea de que miren esto. Se levanta uno, poderoso, fuerte, sí, pero lo reemplaza a otro, y lo reemplaza a otro, y lo reemplaza a otro. Y esta doble combinación de el tono nefasto, sombrío, y este sentir de que ya es un ciclo horrible de un rey tras otro, que uno es más malvado que el otro y termina con uno peor en el futuro que ellos todavía no han experimentado y nosotros no hemos experimentado, bueno, es como que necesitamos algo más. Necesitamos un futuro, un final feliz. Necesitamos que esto no termine así. Por alguna razón, los santos a través de los siglos han clamado al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta maldad, esta injusticia va a prevalecer, a permanecer sobre nosotros, el pueblo de Dios, y ni hablar del pueblo judío? ¿Hasta cuándo? Es una historia que necesita de un final feliz. Y hermanos, la tiene. La tiene. Es una realidad. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 4 son el comienzo de la revelación de ese final feliz. Y acá un paréntesis, hermanos, para decirle, eso es la hermosura de la escatología. Yo sé que muchos de ustedes quizás dicen escatología, por favor, no. dame soteriología, dame redención, dame salvación, dame eclesiología, dame doctrina sobre la iglesia, pero no me des escatología. Y lo entiendo por un lado. Mucho debate, mucha discusión, a veces mucha confusión en cuanto a los detalles y los argumentos. Pero lo más hermoso de la escatología, hermanos, es esto. Es el valor de un buen final. Es el valor de un final feliz. De que todo tendrá su momento feliz, su finalidad, su cumplimiento. Todo se tornará en feliz realidad, como cantábamos hace un momento. Todos sabemos que es importante, ¿no? Un final feliz. La mayoría seguramente lee libros, mira películas. Es un bajón tremendo cuando el final de una película es horrible. ¿Para qué miré esto? O el libro. No puede terminar así. Interesante que ese sentir que tenemos sobre las historias, las películas, los libros, es casi como un ejemplo de cómo somos nosotros en general, los seres humanos, cómo nos sentimos en cuanto a la vida. Para mí es muy importante que mi vida tenga, por lo menos al final, una terminación feliz, buena. La Biblia deja en claro que el ser humano en general, y especialmente los santos, sí, especialmente el pueblo de Dios, anhela y espera ese final feliz de sus vidas. Porque si no hemos pasado por etapas de sufrimiento o de persecución de alguna manera, la tendremos. Y esas etapas nos llevan a desear mucho que llegue un final bueno. La Biblia nos describe a todos como peregrinos, extranjeros, personas que anhelan un país mejor, el país celestial, dice en Hebreos 11. Somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Esperando estar con el Señor, Filipenses 3. Y hermanos, es por eso que la Biblia incluye secciones como Daniel 12 en su revelación, donde se narra capítulos como Daniel 11, donde hay tantos problemas, tanto sufrimiento, tanta maldad en la historia, de una etapa a otra, de un personaje a otro. Es como que necesita haber una revelación de cómo va a terminar eso y cómo va a terminar bien. Y hermanos, yo me he maravillado. Varios de ustedes después me comentaron qué tremendo que es la Biblia, qué tremendo que ha sido leer Daniel, especialmente capítulo 11, y decir, no puede ser que Dios reveló estos detalles tan precisos, tan específicos, y luego se cumplieron de esa manera en el capítulo 11. ¡Increíble! Hermanos, y al llegar al capítulo 12, ¿por qué hemos de verlo distinto? ¿Por qué hemos de ver lo que nos espera por delante como algo... No sé si es real, no sé si es verídico, no sé si va a pasar tan así, suena demasiado bueno para ser verdad, para ser realidad, y no, no es así. Así de real, así de verídico será también el final de la historia, un final hermoso, un final verídico, y hermanos, es nuestro final, ese será nuestro final también. Entonces quiero... Por medio de este pasaje, hermanos, meternos a los detalles que nos revela el Señor en cuanto a ese final feliz que nos espera, que le espera al pueblo de Dios. Y hermanos, los detalles son gloriosos. En este pasaje vamos a ver detalles gloriosos sobre el final de los tiempos. Y mi deseo, y el deseo del Señor, al intencionar que este pasaje sea escrito, sea revelado a su pueblo, es, hermanos, que salgamos aquí animados, alentados, ¿sí? Que nuestro final será ciertamente un final feliz. Es muy difícil a veces creer eso cuando estás en medio del pozo, cuando estás en medio de la tribulación que nosotros experimentamos en esta vida. Es muy difícil a veces mirar más allá del valle en el que estamos o de las montañas que nos esperan y decir allá, como en el progreso del peregrino, allá está la ciudad celestial, y eso me hace olvidar todos esos valles, todas esas montañas que atravesé. Es difícil a veces creer eso. Pero Dios tiene esta intención de animarnos, de hacernos poner la mira, poner la mente en el final feliz que nos espera y animarnos. Entonces, me gustaría revelarles esos detalles por medio de este pasaje, hermanos, y los resumo en estos cuatro, para aquellos que están tomando notas. Primero vamos a ver el héroe ideal del final prometido. Luego veremos el momento ideal del final prometido, seguido por el rescate ideal del final prometido, y por último, el destino ideal del final prometido. ¿Sí? El héroe, el momento, el rescate y el destino, todos ideales, perfectos. Como que Dios, en esta última sección de Daniel, nos presenta en bandeja la mejor versión. Su héroe, perfecto para este momento, ideal. El momento ideal, el rescate ideal y el destino ideal. Todo para que nos aliente, nos asombremos de este plan hermoso de Dios. Comencemos entonces versículo 1. El héroe ideal de este final prometido. Dice el texto, nuevamente, en aquel tiempo se levantará Miguel. Esa pequeña frase en aquel tiempo conecta, obviamente, lo que estamos por leer con lo anterior del capítulo 11. Y voy a hablar un poco en cuanto al tiempo, porque la palabra tiempo solo en el versículo 1 aparece 4 veces. En nuestra traducción aparece 3, porque en una la traducen distinto, pero aparece 4 veces en original. Hay un énfasis en el tiempo. Vamos a llegar a eso en un momento. Solo resalto que Daniel aquí está recibiendo una revelación, y esto tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Recuerden que hablamos de esto en capítulo 9, o después de tratar capítulo 9, va a haber un momento en la historia, después del tiempo presente, cuando nosotros creemos que la iglesia será arrebatada y Dios va a desatar su ira, su juicio sobre la tierra. Y parte de ese plan va a incluir al anticristo, a un personaje que va a estar gobernando sobre la tierra, quien está íntimamente vinculado con Satanás, y van a ser un desastre. Si piensan que la cosa está mal ahora, no hemos visto nada. Va a ser un momento horrendo. Y va a ser durante ese tiempo, es lo que dice el texto, en aquel tiempo, cuando el anticristo esté reinando, gobernando y luchando por poder, en aquel tiempo se levantará Miguel. Recuerden que les dije la palabra levantar está apareciendo, pero muchas veces, ¿sí? Y el próximo en levantarse en la historia, y el último en levantarse en la historia, es Miguel. Cuando uno lee esto, y claro, nosotros siendo santos del Nuevo Testamento, el héroe es Dios, el héroe es Jesucristo, ¿qué hace Miguel acá? ¿No? A veces queda esa sensación, ¿qué hace Miguel? ¿Quién es Miguel, para empezar? Comencemos con eso, después le digo por qué Miguel. Miguel es uno de los ángeles, como dicen hoy, top, ¿no? Principales. Es de los mejores ángeles que tiene Dios. Ya se mencionó 2 veces en el capítulo 10, lo vimos mencionado en el versículo 13 y en el versículo 20 y 21. En ambos lugares, cuando aparece Miguel, Miguel aparece para ayudar. Él está asistiendo, y cada vez que él ayuda, hay victoria. Hay una batalla aquí espiritual celestial, entra Miguel, victoria. Hay una batalla espiritual aquí, no se puede revelar algo, viene Miguel, pum. Este es un ángel de Dios que cuando pelea, gana. Y como lo hizo anteriormente, capítulo 10, lo va a volver a hacer en el futuro. Es como el concepto que se nos está comunicando aquí en el pasaje. Y es muy interesante que Dios reservó a su ángel principal, Miguel, para cuidar y guardar a su pueblo en el peor momento de su historia. Dios ha puesto el ángel Miguel, y yo sé que para algunos de ustedes el tema de angelología es como que, ¿de qué me estás hablando? No he escuchado nada de esto. Bueno, nosotros creemos que sí hay una batalla espiritual, que lo que nosotros vemos aquí en la tierra no es la única batalla, sino que por encima, digamos, en los lugares celestiales, en los ámbitos celestiales, y aún en esta tierra, hay batallas espirituales. Satanás anda como león rugiente, y sus huestes lo acompañan. Y Dios, desde el principio, ha puesto a su ángel Miguel para proteger y cuidar de su pueblo Israel. Y lo que aquí se está profetizando es que va a llegar el momento cuando Israel está sufriendo su peor juicio por su desobediencia, por su rechazo, merecidamente está sufriendo lo peor, y el anticristo está ahí a punto de desgollarlos a todos, por decirlo así, se levanta Miguel. El texto lo describe como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Por qué lo describe como el gran príncipe? Bueno, allí está usando estas frases para resaltar su naturaleza resiliente, fuerte, de que él no se echa para atrás, de que él no pierde. En el capítulo 10, nosotros vimos, se habló del príncipe de Persia, y luego se habla del príncipe de Grecia, y otra vez hablando de ángeles, pero esta vez demonios, ángeles caídos, que están fomentando problemas y maldad en esos reinos respectivos. Pero Miguel es el gran príncipe. Es más fuerte, es más poderoso, más resiliente que los anteriores. Y aparte de ser tan fuerte, tan resiliente, él es un ángel que tiene gran reputación en cuanto a sus victorias. Y lo que el texto dice entonces es que este ángel, Miguel, este héroe que está presentando Dios al final de los tiempos, se levantará, literalmente se pondrá de pie a favor de Israel para defender a Israel como siempre lo ha hecho. Miguel nunca ha sido derrotado. Y la razón por la cual Israel aún sigue en pie, que Israel no ha sido liquidado del todo, es por Miguel. Miguel lo sigue defendiendo, siempre lo ha defendido y lo defenderá. Y la idea es que Israel podrá sobrevivir al anticristo y a la persecución de Satanás sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel, porque Miguel lo estará protegiendo. Y noten, hermanos, como les fui mencionando, cómo vamos transicionando de un rey a otro en el capítulo 11. En el caso de Miguel, él se levanta y él no cae. A él nadie lo derriba. A él nadie lo quita en el medio. Él permanece. Miguel, el ángel de Dios, es enviado a defender el pueblo. Tiene victoria aún frente al anticristo. Y volvemos a la pregunta entonces, si queda claro, ¿no? Miguel, si lo tenían ustedes al angelito Miguel en sus casas para defenderlos a ustedes, no hay. Defiende al pueblo judío. Miguel es un ángel que está protegiendo aún actualmente por medio de estos pasajes y aún, bueno, como se habla, no voy a meterme allí, pero en Judas capítulo 9 se cree que Miguel fue, sigue siendo y será el protector del pueblo de Israel. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué mencionar a Miguel? ¿Por qué mencionar a Miguel y no directamente a Dios como defendiéndolos? Algo interesante, algo que quizás no es tan fácil de contestar, pero por cómo se revelan las batallas entre Dios y el mal, y el malvado, la maldad, pienso que lo que el texto está haciendo, hermanos, es resaltar de una manera indirecta que Satanás, el malvado, el anticristo y la maldad nunca fueron un rival paralelo a Dios. A veces se habla de Satanás y Dios en un sentido dualista, que por toda la historia ha habido una batalla entre Dios y Satanás y la maldad, y ahí está, estamos todos esperando a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar la batalla? ¿Quién va a salir victorioso al final? Y Dios está, pero por encima de todo eso. Todo eso está, pero muy por debajo de Dios, su poder, su soberanía. Entonces Dios dice, aparecerá el héroe necesario y perfecto para eso. Y no tiene que ser yo. Es Miguel. Otro ángel que yo creé, quien derrotará al otro ángel que también creé, pero que se reveló, y mi ángel tendrá victoria sobre Satanás y sus huestes. Dios está, pero muy por encima, hermanos, de toda la maldad. ¿Sí? Es una de las razones por la cual a veces quizás me pongo un poco tenso, incómodo cuando se habla aún del libro Apocalipsis como un libro de literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque la literatura apocalíptica en sí, bueno, es toda una discusión aquí, pero la literatura apocalíptica tiene siempre este dualismo entre el bien y el mal. Y no se sabe quién va a ganar, si el bien o el mal, hasta el final. Y uno espera que gane el bien. Entonces algunos han dicho, mira, Apocalipsis es igual. Mira, tiene este, tiene esta batalla entre Dios y Satanás. Y hasta el final no se sabe quién va a ganar. No. En ese sentido no se parece nada. Dios sí batalla contra Satanás. Y Satanás, Dios permite que Satanás haga sus cosas que son horribles, pero que son permitidas por Dios, son utilizadas por Dios y son necesarias para sus planes. Pero Satanás no mueve un dedo sin que Dios lo permita. Entonces, en el plan de Dios, en este final feliz, y recuerden que estamos, esto es principalmente para el pueblo de Israel, lo que se está escribiendo aquí en Daniel, es para ellos escuchar que Miguel va a aparecer al final y Miguel les va a dar la victoria y él se levantará y no va a ser derrotado. Sería hermoso para ellos. Sería hermoso escuchar para Daniel. Entonces, primero, el héroe ideal. Pero luego el texto, como ya les mencioné, nos revela el momento ideal para el final prometido. Y será, dice el texto, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ya estas frases las hemos escuchado con diferentes formas, pero aquí es como que se resalta nuevamente. Y les dije que el tiempo es muy importante en este texto. Primero les menciono y les escribo por qué se describe como el tiempo de angustia aquí. ¿Sí? Y nuevamente, recuerden, esto es muy real, hermanos. A veces se leen estos pasajes y se minimizan los detalles. O uno no quiere pensar en la realidad de lo que pasará en el tiempo de angustia. Nos hemos topado con varios pasajes de Daniel, de otros pasajes fuera de Daniel también, que describen los tiempos de la tribulación. De hecho, le dedicamos todo un sermón a hablar sobre la gran tribulación. Y todos esos pasajes lo pintan como un tiempo de inigualable desesperación y angustia. Tremendo. Por ejemplo, Joel 2, versículo 2. Será un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él, o sea, ese día, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Un ejemplo más, Mateo 24, 21 en el Nuevo Testamento, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice Daniel. No fue la persecución en Egipto, ni cerca de lo que van a sufrir. No fue la persecución del año 70 después de Cristo. Tremendo lo que se escribió allí, tanto en las Escrituras como en literatura extrabíblica, lo que hicieron a las mujeres, a los niños. Horrible, tampoco fue el tiempo de angustia, no fue el holocausto, y no fue octubre 7 recientemente. Nada de eso ha sido el tiempo de angustia. Más adelante vamos a estudiar el Apocalipsis, y Apocalipsis habla del tiempo de angustia, la tribulación. Y lo describe de tal manera donde el sufrimiento de los juicios es tan distinto a todo lo demás que hemos experimentado. Solo para poner en perspectiva, y esto lo investigué o lo escuché de alguien, y me pareció una estadística interesante. Recuerden, Apocalipsis dice que un cuarto de las personas del mundo van a morir por hambruna y enfermedad. El 25% de la tierra va a morir por enfermedad y por hambruna. COVID, hace unos años, mató, o sea, fue la causa de la muerte, se cree, del 0,08% del mundo. 0,08% del porcentaje mundial murió en COVID. O sea, estamos hablando de una cantidad al menos 25 veces más que van a morir durante este tiempo. Nada que ver. Para muchos de nosotros eso fue algo... tantas personas murieron. Y fue trágico. Especialmente aquellos que perdieron familiares. Horrible. Pero lo que viene, mucho peor. No hemos visto nada. No hemos visto nada. Y el pueblo que pase por ese momento, ese tiempo de angustia, será tentado, obviamente, a angustiarse. Pero Dios estará en control en todos los tiempos, en cada ocurrencia de todos los tiempos. Y es en esta sección, como le mencioné, hermanos, donde se hace un énfasis en el tiempo y en el control que Dios tiene sobre el tiempo. No hay un segundo que se le escape a Dios. Todo ocurre cuando debe ocurrir y nada ocurre fuera de tiempo. Y nosotros, hermanos, al igual que los santos de la historia, y aún más aquellos que estén experimentando la gran tribulación, aquellos que se conviertan dentro de ese periodo de tanto sufrimiento, seremos, somos y serán tentados a pensar que nuestra tribulación se ha extendido, pero demasiado. No puede ser esto parte del plan de Dios. Esto no puede ser. Que esta aflicción, que este problema, que este conflicto, que esta tribulación, sea cual sea, continúe. Ya estoy cansado. ¿No ve Dios que yo estoy cansado? Estoy harto. No puede ser parte del plan de Dios. Pero lo que vemos en la Biblia, pasajes como este y otros, es todo lo opuesto. Cada milésima de segundo, cada evento ocurre en el tiempo preciso de Dios. Y aunque no lo parezca, para Israel ese tiempo de gran tribulación será el momento ideal para encontrarse con lo que viene, con su rescate ideal. ¿Sí? El momento ideal para este gran final va a ser en medio de o después de esta gran tribulación que va a sufrir el pueblo de Dios. Ya hablamos por qué era necesario un poco sobre eso hace varios sermones atrás en Daniel, pero lo vimos, hermanos, y vimos que Dios necesitaba y necesita usar su juicio para que el pueblo venga finalmente a Dios, que vuelva a Él, que doble las rodillas y finalmente se arrepienta. Y hermanos, ¿quién de nosotros va a decir que Dios no está usando la aflicción, la tribulación, la desesperanza por momentos para obrar en nosotros, para probarnos, pero también para moldearnos, para santificar nuestras vidas? Y de lo más mínimo hasta lo más denso y difícil. Porque hay cosas del día a día que te cansan. Y uno dice, pero ¿cuándo voy a descansar de tantos problemas, tanto trabajo, tanto esto, lo otro? Y ni hablar aquellos, ¿cuándo, Señor, cuánto me sanarás? ¿Cuándo ya podré no luchar con este dolor crónico, constante? Bueno, llegará el momento ideal para el final prometido. Pero esto, en contexto, lleva después a Daniel recibir no solamente revelación en cuanto al héroe ideal, al rescate ideal, sino también, al héroe y al momento ideal, sino también ahora el rescate ideal del final prometido. Dice el texto, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Noten, allí está de nuevo la repetición del tiempo. Sí, ya hablamos del tiempo, pero noten que lo que estás diciendo Dios, se le está revelando Dios a Daniel, es que es justo en ese tiempo de tribulación, de angustia, que será libertado tu pueblo. Entonces el tiempo ahí es crucial. A veces en las películas, en las novelas, en nuestra vida en general, la ayuda siempre llega, o no llega, perdón, cuando se necesita. A veces llega tarde. O a veces hay que esperar, se espera para brindar ayuda hasta que las cosas se enfríen. Pero ese no es el caso con Dios. Dios no espera hasta que se calmen las aguas, sino que en el pico de la rebelión humana y de la persecución de su pueblo, Dios ahí se involucra. Dios mete su mano y rescata. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y esto es increíble. Increíble pensarlo para Daniel, increíble pensarlo para audiencia original, increíble pensarlo para nosotros que estamos después de varios siglos después de esta revelación y todo lo que se debate en cuanto a Israel y su salvación. Tremendo. Llegará el momento en el plan de Dios cuando todo el pueblo de Daniel, por así se escribe, el pueblo de Israel será rescatado. Hermanos, hay tantas profecías, no solamente estas, sino muchas más en el Antiguo Testamento, que apuntan a la restauración de la nación de Israel. Y lo vemos no solamente en Daniel, lo vemos en Isaías, lo vemos en otros profetas, en el Nuevo Testamento. Vemos que Israel, la nación, será rescatada cuando ella se arrepienta, cuando ella sea restaurada, cuando ella vuelva a Dios por medio del Mesías, por medio del siervo sufriente de Isaías, capítulos 52 y 53. Daniel 12, esta pequeña sección, es casi como lo que se llama a veces en la teología un microcosmo. Es un pequeño modelo de lo que después se nos revela a nosotros en, por ejemplo, Romanos 9:11, en Apocalipsis. ¿Sí? Es un vistazo, ¿sí? un gustar, un probar. Y lo que nos dice Romanos 9:11, por ejemplo, es que en definitiva todo Israel será salvo. Esto es un conflicto aún para el apóstol Pablo. Cuando escribe 9 al 11, él está, pero le pesa demasiado su pueblo, el pueblo Israel, la nación de Israel. Y lo describe a través de esos capítulos, esos tres capítulos. Y hermanos, cuando leemos esos versículos a nivel del argumento o la discusión teológica, Pablo está hablando mayormente, casi un 100%, cuando habla de Israel, habla de la nación. Hay una sola ocasión donde habla de los escogidos dentro de la nación. Pero versículos 25 y 26, que es donde se menciona todo Israel, ahí claramente está hablando de la nación. Aquellos que estuvieron endurecidos de Israel van a ser los que después todo Israel serán salvos en el tiempo de Dios. Imagínense, Daniel ha estado viviendo en exilio, justamente porque todo el pueblo de Dios lo ha rechazado, ha buscado a otros dioses, se ha inclinado y ha buscado ídolos. Se han entregado a todos los placeres de las naciones a su alrededor y por eso él está allí. Y cuando leemos Daniel, ¿saben qué? Da la sensación que hay cuatro fieles en todo Israel. Obviamente no es así, pero cuando se describe Daniel y sus tres amigos. Yo tengo más amigos que Daniel, o espero que tenga tres más amigos de Daniel. Pero Daniel tenía a esos tres. Estaba solo. Imagínense escuchar esto, que va a llegar el momento, al final, el final feliz va a incluir el rescate de todo Israel, todo su pueblo. Y sentimos algo similar en Pablo, ¿verdad? Deseando ese día. El pueblo, sus compatriotas rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo, pero llegará el día cuando ellos serán, o la generación de Israel, de todo Israel correspondiente, será salvo. Y lo cualifica un poco aquí el texto al decir que son todos los que se hallen escritos en el libro, ¿sí? Todos los israelitas que Dios ha escogido de esa generación, obviamente porque estamos hablando del futuro, serán salvos y por lo tanto son invencibles hasta que Dios se los lleve. Ese es el énfasis al hablar del libro de Dios. Ni me voy a meter a la discusión sobre qué es este libro, pero en contexto se nos remarca que es un libro donde están los nombres o están las personas que Dios ha escogido y Él los va a tener allí y Él los va a rescatar, pase lo que pase. No va a haber potencia mundial, no va a haber hambruna ni enfermedad, no va a haber ningún anticristo que lo pueda derribar si están en el libro de Dios. Increíble para Daniel y para el pueblo meditar en el hecho de que Dios no se olvida ni descuida de aquellos quienes sus nombres aparecen en su libro. Es como decir, si tu nombre está en el libro, ni las huestes mismas del infierno te podrán quitar de allí, te podrán dañar, te podrán tocar. Es como que nos da una sensación similar a lo que leemos en Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cosas que sabemos que van a estar por todos lados en lo que será el tiempo futuro de la tribulación. Nada de eso. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, espero que la lógica de lo que se está presentando aquí en Daniel les tenga sentido a ustedes, conecten sus mentes, debiendo de que Dios está muy por encima de todos los eventos, de todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Dios está por encima de todo, nada lo mueve, Él está en control de cada segundo, cada situación, cada ángel, cada batalla. Entonces, si tu nombre está escrito en su libro, nada te va a pasar. Invencible. Y claro, si eres Daniel, si eres el pueblo judío en ese tiempo, hay un montón de cosas que están sucediendo y que el pueblo está padeciendo, y uno hasta cuestiona si va a sobrevivir este pueblo. Aún unos pocos, sino que quizás hasta se deshagan totalmente de ellos. Y Dios dice que aquellos que están en su libro, de su pueblo, no los toca a nadie. El héroe ideal, el momento ideal y el rescate ideal nos viene revelando el texto. Y ese rescate ideal al final de los tiempos, hermanos, va a ser épico, tremendo. Pero lo que viene después de esto es aún mejor. Y eso es el destino ideal del final prometido. Dice, y muchos, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. muchos de los que duermen serán despertados. Para Daniel, escuchar a Dios revelar esto de esta manera, con estas palabras, y decir que el morir de ellos, porque es como se describe muchas veces en el Antiguo Testamento, el morir especialmente para los santos se describe de esta manera, pero es en realidad para todos. El morir es como un dormir. Y no estoy diciendo, no estoy apoyando ese dormitar que algunos promueven, que es algo extra bíblico, fuera de la Biblia, no una muerte extraña, sino el dormir, que intencionalmente comunica el autor que la muerte no es el fin ni de la cantidad ni de la calidad de la vida de una persona. O sea, al describir la muerte como un dormir, se está diciendo esa muerte física, donde tu corazón deja de palpar y ya no se escucha tu respirar, ya suspira de tu cuerpo. Eso no es el fin. Más bien está apuntando que habrá vida después de la muerte, y no cualquier vida, porque es una vida más que solo el vivir. La cantidad de vida es una calidad de vida. Cuando la Biblia habla de vida eterna, no solamente tiene que ver con lo largo que vas a vivir, sino la calidad de vida que vas a tener. Nuestros cuerpos mismos, después de suspirar y después de que el corazón deje de latir, volverán a tener vida. Y eso es algo que la Biblia determina o habla como la resurrección. La resurrección. Y hablaremos un poco más de eso en un momento. Pero primero quiero poner, como vengo haciendo, poner este detalle en nuestra mente según cómo lo habrá pensado y visto Daniel. Daniel es ahora un hombre muy mayor, que nunca ha vuelto a su casa, nunca ha vuelto a Jerusalén, nunca ha vuelto a Judá, y es posible que nunca volvió a ver a su familia. Y les mencioné, Daniel probablemente estuvo prácticamente toda su vida solo en cuanto a relación con sus compatriotas. Y en este estado, él ha recibido tantos mensajes preocupantes, ¿sí? Mensajes que lo han dejado, o sea, recostado en la cama, literalmente. Y aparte de eso está la preocupación por su pueblo. Entonces, para Daniel hubiera sido maravilloso escuchar que su destino final va a incluir la resurrección de muchos. Él siempre fue parte de la minoría, de los pocos, él y unos más. Pero llegará el día cuando generación tras generación de fieles serán despertados. Muchos que duermen serán despertados, serán resucitados. Y quizás eso es un aliento, hermanos, sé que es un detalle minúsculo en el texto, pero nosotros, los cristianos, siempre nos vamos a sentir y vamos a ser la minoría en este mundo. Si vamos a ser los pocos. Es la realidad. Pero llegará el día, en el final, los pocos seremos muchos. Seremos la mayoría. Porque ya los que estamos con el Señor seremos los fieles, aquellos que Él ha redimido, aquellos que hemos sido escogidos por Él. Y la manera que el texto describe la resurrección aquí en Daniel es muy interesante. Y se ve aquí una conexión que Daniel hace, no solamente con otras partes de su propio libro, sino con la Biblia y la revelación en general. Noten que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La Biblia revela que la condición humana cambió en Génesis 3, ¿recuerdan? Dios crea todas las cosas, y lo que crea, especialmente la humanidad, lo crea pero muy bien.
es todo muy hermoso, todo como debe ser. Pero cuando el pecado entra al mundo, se distorsiona de alguna manera esa imagen que Dios tenía en el hombre, y como resultado, como consecuencia del pecado de la humanidad, está determinado que cada persona, como dice en Génesis 3:19, con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, Dios nos creó, digamos, del polvo de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Debido al pecado, cada persona que nace y muere debido a la condición humana que resultó del pecado, ¿sí? Todos volvemos a la tierra. Pero en el plan de Dios está incluido este detalle de la resurrección. Y es un revertir de ese patrón de que todos vengamos de la tierra y muramos y volvamos a la tierra. Se revierte eso y nosotros ahora somos resucitados. Se nos da vida después de la muerte de nuestro cuerpo, pero con un cuerpo glorificado. Desde el principio, los santos de Dios tienen la esperanza de un destino final ante su presencia. El libro de Job es un pasaje muy debatido, pero en Job, frente a toda la tribulación y toda la pérdida que él tuvo en su vida, en el capítulo 19, él medita justamente en esta verdad, la resurrección de su cuerpo. Y dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahí Job, en pocas palabras, está diciendo, ya el polvo, Dios está por encima del polvo, y todo lo que sucede, que mi cuerpo vuelva al polvo, Dios me va a dar vida, y con mis ojos, físicamente, yo lo volveré a ver a Dios, físicamente. Entonces el destino final del pueblo de Dios incluye la reversión de esta corrupción que vino sobre la humanidad por el pecado. Hermanos, nosotros sabemos que esto es posible, y solo es posible porque Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que a los tres días resucitó. Y su resurrección ha dado el permiso y la potestad para que nosotros podamos también resucitar. Que nosotros, que la muerte no tenga gobierno sobre nosotros y que nosotros no quedemos en la tumba, y que el pecado y Satanás y la muerte no tenga victoria sobre nosotros, sino que por medio de Cristo y la salvación en Él seremos resucitados para vida eterna. Este pasaje en general ha sido y es hasta el momento un pasaje de ánimo, como les he mencionado. Un héroe ideal, el momento ideal, un rescate ideal, todo mirando hacia el futuro y diciendo, wow, me espera un final feliz. Y lo refuerza con el destino final. Pero al ver el destino final se va a hacer un pequeño paréntesis para hablar de que no todos serán resucitados, no todos serán despertados para vida eterna, sino que hay otro destino también. Vamos a ver ese segundo, pero tengámoslo en mente. Primero dice que unos serán despertados para vida eterna. Y les mencioné, esto no es solamente la duración de vida, que es para siempre, sino también la calidad de vida. Los elegidos de Dios serán revividos a todo lo que la vida debió ser. Todo lo que Dios tenía diseñado para que nuestra vida sea sin la corrupción del pecado, desde la caída, eso lo vamos a experimentar cuando seamos resucitados para vida eterna. La mejor vida que te podrías imaginar, esa vida será infinitamente mejor la que el Señor nos dará. Tremendo. Pero como les mencioné, el Nuevo Testamento nos da más detalle en cuanto a todo esto. Y se leyó hoy en la lectura bíblica, Apocalipsis 20, en cuanto a qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder esa resurrección final. Noten que aquí en el texto se describe en una misma frase. Algunos serán resucitados para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, Apocalipsis 20, que en la revelación de Dios es el final de su revelación y la progresión de la revelación, o sea, lo que se reveló en Daniel, a veces se explica más o se expande a medida que pasa el tiempo y pasan los libros y el Nuevo Testamento llega. En Apocalipsis nos explica que esta resurrección ocurre en dos etapas. La primera resurrección es la resurrección de los creyentes, de los santos, de su pueblo. Unos son resucitados a la cualidad eterna de vida, pero los otros son resucitados a la cualidad eterna de la muerte, dijo un autor. Déjenme escribirles y explicarles un poco lo que está diciendo aquí sobre el despertar a vergüenza y confusión perpetua. Porque creo que esas palabras no detallan, no explican bien lo que el original está diciendo. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: serán despertados a la ignominia y desprecio eterno. Quizás para muchos dicen, bueno, si antes no era claro, ahora peor. ¿Por qué vergüenza no comunica esto de la manera apropiada? Porque con la vergüenza muchas veces se comunica, bueno, frente a lo que me está sucediendo, frente a lo que estoy padeciendo, me escondo por mi vergüenza, ¿sí? Pero la ignominia o el reproche, como también a veces se traduce, es ese sentir espantoso que uno tiene cuando preferiría ni existir. Es ese tipo de vergüenza, a ese punto. No quiero ni existir por lo mal que estoy. Y en el caso de la resurrección de los impíos, esa segunda resurrección que se revela más adelante en Apocalipsis 20, no deseas estar vivo. El impío, y si eres uno de ellos, no vas a desear estar vivo, pero como estás resucitado, no puedes dejar de existir. O sea, tan mal va a ser esta segunda resurrección que vas a sentir un reproche, una ignominia, pero no vas a poder hacer nada para revertirlo. Y la razón por la que no deseas existir es porque tienes una confusión, dice la Reina Valera, pero es un desprecio eterno. Esto es tremendo. No deseas existir. Todos aquellos que son impíos, que no han creído en Cristo Jesús, quien rechazan al Señor Jesús, no van a desear existir cuando llegue esta segunda resurrección, porque tendrán este desprecio eterno. Y la palabra desprecio allí solo se utiliza dos veces en toda la Biblia. El otro lugar es Isaías 66, versículo 24, que es un pasaje que te hace no poder dormir a la noche. Y saldrán, dice, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables. Esa es la palabra que traducen del original a abominables, sí, desprecio a todo hombre. En contexto allí, en Isaías está hablando del infierno. Está hablando de la condenación y lo está describiendo como algo que es constante, implacable, algo que no vas a poder frenar, algo que va a continuar, que no se va a poder apaciguar. Y el infierno va a ser tan asqueroso, tan repugnante. Esa es la idea detrás de la palabra. Y tú mismo, esto No solamente el infierno va a ser asqueroso y repugnante, sino que vos mismo te vas a dar tan asqueroso y tan repugnante que desearías morir. Pero no puedes. No puedes. Obviamente, esto no es un final feliz para los de la segunda resurrección. ¿Por qué lo incluye aquí? ¿Por qué lo incluye aquí en este texto que viene siendo final feliz? Tu final feliz tiene el héroe ideal, el momento ideal, tiene el rescate ideal, tiene el destino ideal. Pero ojo, es una advertencia. Cuando llegue el final de los tiempos, verás la justicia de Dios a tu favor, como Daniel, porque para Daniel eso será una vindicación. Para los santos que han sido perseguidos, ¿sí?, por malvados, por hombres malvados, habrá un juicio sobre todos aquellos que maltrataron, que hicieron cosas horribles, horrendas al pueblo de Dios. Eso será una vindicación, será el juicio justo sobre ellos. Entonces, la segunda o la resurrección, según este pasaje, o seremos aquellos que vemos el juicio de Dios ocurrir justamente sobre aquellos que lo merecen, o seremos parte de ese juicio, si eres un incrédulo. Sufrirás esto. Es una advertencia. Y leyendo y preparando para esto, me encantó como dijo un autor: si somos entre aquellos salvos, redimidos de Dios, escogidos de Dios, que no estamos siendo juzgados por Dios de esa manera en la segunda resurrección, sino que fuimos resucitados bajo la primera resurrección y estamos gozosos por la salvación que Dios nos ha dado y la resurrección que nos ha otorgado a nosotros, probablemente también, aparte de sentirnos vindicados y agradecidos a Dios, nos vamos a dar cuenta que ese segundo destino, esa segunda resurrección no ideal, debió haber sido nuestro destino. Ese debería haber sido yo también. Finalmente veremos la realidad del infierno, que no solamente fue una amenaza vacía, porque a veces la tratamos así, ¿verdad? Especialmente aquellos que no han realmente creído en Cristo, que no realmente se han sometido al Señor, han pedido perdón por sus pecados y se han arrepentido. Quizás el infierno parece algo tan distante, tan irreal. En ese momento va a ser muy real. Y cuando nosotros lo veamos y veamos la realidad de ella en carne y hueso, porque tendremos cuerpos glorificados, reflexionaremos en que eso podría haber sido nosotros. Será un momento donde Dios se muestre no solamente justo, sino muy misericordioso para con aquellos que fuimos rescatados y resucitados a vida eterna. Esto es tremendo. Es tremendo. Y lo trata casi como un paréntesis, porque inmediatamente después, en el versículo 3, vuelve a hablar de aquellos que han sido resucitados en la primera resurrección. Y habla de ellos como, dice el versículo 3, los entendidos, quienes resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, brevemente, está hablando de las personas que han vivido sus vidas caracterizadas por la sabiduría, que no solamente han recibido y han buscado la palabra del Señor y todo lo que implica para Él, y han buscado que eso penetre sus corazones, sino que también son diligentes o fueron diligentes a poner en práctica las implicaciones de su enseñanza. Como nos dice justamente el libro de sabiduría del Nuevo Testamento, del libro de Santiago, todos aquellos que no solamente fuimos oidores, sino también hacedores, que pusimos en práctica, todos aquellos fieles serán exaltados por Dios de esta manera. todos aquellos que han sido sabios, todos aquellos que enseñaron justicia, dice el texto, proclamaron la palabra, apuntando a las multitudes hacia la justicia de Dios, hacia el Mesías, quien es la justicia de Dios. Para ellos hay una exaltación hermosa. Y aquí, como paréntesis breve, menciono, a mí no puedo leer este pasaje sin pensar en los 144.000 testigos que habrán, que aparecerán, que Dios justamente en este tiempo de gran tribulación, en el medio de todo lo que está haciendo el anticristo, aparecen los 144.000 que son judíos, que son israelitas, que Dios ha escogido, salva en ese tiempo y los usa como testimonio, como testigos, y ellos van a sufrir tremendo. Uno mirando hacia adelante diría, ojalá muera mucho antes, sea salvo antes, ser salvo en este tiempo. La persecución va a ser horrenda, pero aún para ellos está la esperanza de esto, de que al haber sido personas sabias y al haber pronunciado y proclamado la justicia de Dios, ellos también resplandecerán. Entonces, esto es un mensaje para Daniel, para los amigos de Daniel, para el pueblo de Dios, los judíos. Y hermanos, luego en el Nuevo Testamento se nos habla que nosotros también somos parte de la primera resurrección. Estos resplandecerán con la gloria y como las estrellas para siempre. Estos que han sufrido, estos que el mundo ha despreciado, estos que los reyes malvados, terribles de la historia, el anticristo los ha pisoteado, ha hecho lo que quería con ellos, ellos serán los que resplandecerán como las estrellas, no los reyes. Los reyes, los malvados querían resplandecer, querían la gloria, pero ellos no la tendrán. Los sabios y los fieles del Señor en la tierra resplandecerán para siempre, gracias a esta vindicación y exaltación de Dios. Y esto, hermanos, será, sin meterme en mucho detalle más, será como algo que no podríamos ni explicar. Nosotros no podemos ver algo similar a lo que será esto. Porque hasta las palabras que se usan para describir la gloria con la que van a resplandecer ellos, son palabras que se usan para escribir la creación cuando fue hecha por Dios, no afectada por el pecado, Génesis 1, y luego para escribir el trono de Dios mismo en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. Esas son las palabras que se usan para escribir la gloria, la exaltación que van a disfrutar los santos. ¿Un final feliz? Sí, tremendo final feliz. La sesión termina con Daniel recibiendo un encargo de parte de Dios a guardar, a sellar las palabras y el libro hasta el tiempo del fin. Se debate si esto está hablando de que se guarde en el sentido de que no se revele, o se guarde en el sentido de que se preserve, ¿sí? Bueno, creo que hay buenos argumentos para ambos. El contexto me parece a mí que favorece la idea de que estas palabras deben ser preservadas y protegidas de toda alteración, ya que tienen la autoridad y la autenticidad como revelación de Dios. Daniel, protege estas palabras, guárdalas, séllalas, que no la toque nadie. Esto es de Dios y esto va a ocurrir. Nadie va a cambiar eso. Este final feliz es un hecho. Tal como los hechos que se escribieron en capítulo 11, que nosotros podemos dar testimonio, Daniel no pudo, ni los santos que recibieron esto inicialmente pudieron, nosotros podemos dar testimonio que eso todo ocurrió y viene ocurriendo tal como Dios lo reveló. Tal cual va a ocurrir esto también. Tal cual. No es demasiado bueno para ser verdad, como le dije al principio, sino que es demasiado bueno y demasiado verídico. Es verdad. es la verdad que nos va a ocurrir. Y hermanos, todo esto nos debe llevar a volver a meditar y pensar que la soberanía de Dios es exhaustiva. Está íntimamente involucrada en todo detalle, cada detalle. Dios es el Dios soberano desde el principio hasta el fin. ¿Sí? De principio a fin Dios es soberano en todo. Y un autor dijo, y no solamente soberano sobre el principio y sobre el fin, sino que en todo el intermedio también. Si dudas que Dios está en control de todo en tu vida, Daniel 11 nos recuerda que está en control de cada cosa que ocurre, no solamente en tu vida, sino en este planeta. Y el capítulo 12 nos recuerda que todo esto, todos estos detalles, por más difíciles que sean, son controlados por Dios, a tal punto de que Él nos dará, al final, una terminación feliz. Termino, hermanos, con la advertencia que les mencioné al hablar de la segunda resurrección. Porque el final feliz es solo para aquellos que experimentan y están allí en la primera resurrección. Solo para aquellos que han confiado en Jesús como su Salvador de sus pecados. Estas personas que han confiado en Jesús, que se han arrepentido genuinamente de sus pecados, dice la Biblia que han muerto con Cristo y han sido resucitados con Él a vida nueva, a la vida eterna que venimos hablando. Sí, la vida eterna que ya tenemos otra cualidad de vida, pero que va a ser algo tremendo en el tiempo final. Pero como dice Juan 3, 16 al 18, sí, Dios dio a su Hijo. Sí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 18, los que no han creído ya han sido condenados. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no has creído todavía, te espera la muerte eterna. Te espera el despertar para vergüenza y para confusión perpetua. Te espera eso. No es nuestro estilo en esta iglesia usar advertencias o usar este tipo de lenguaje para torcerles el brazo, para que vengan y levanten la mano y confiesen al Señor y hagan una oración. No es nuestro estilo, para nada. Pero seríamos nosotros irresponsables si no vendríamos a un pasaje como este, u otros que hay en las Escrituras que sí resaltan la condenación que es nuestra, que es suya, si no has creído en el nombre del Señor Jesucristo, si no te has arrepentido de tus pecados. Y hoy es el día de salvación. No es mañana, no es al final de mis días, porque no tenés idea cuándo va a ser eso. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes tener vida eterna y ser rescatado de la segunda resurrección. Oremos. Señor, gracias por este texto. Gracias porque en Cristo tenemos esperanza de un final hermoso, feliz. Señor, ni nos imaginamos, la mayoría de nosotros, lo que habrá sido estar en el lugar de Daniel, estar en el lugar de judíos fieles de esa época, quienes no quisieron desobedecerte, Señor, no quisieron transigir sus convicciones, Señor, su deseo de honrarte, de glorificarte, lo que habrá sido para ellos sufrir la persecución, sufrir de mano de tantos reyes malvados, injustos, la muerte y tantas otras maldades, Señor, que ni queremos mencionar, pero sabemos que fuera una realidad. Difícil, Señor, pensar lo que podemos llegar a padecer como tus hijos, pero Padre, lo que tú nos has dado a entender por medio de este texto es que todo tiene un propósito, tú estás en control de todo, tus propósitos son siempre buenos, tus propósitos son de santificar nuestras vidas, de hacernos más semejantes a Cristo, de utilizar todo para el bien de tu iglesia, la santificación, el crecimiento, la madurez de nuestra congregación. Señor, anhelamos el día cuando ya nuestra fe se vuelva una realidad, ya sea vista todo aquello que hemos esperado por años. Qué gozo será estar junto a Daniel, junto a otros santos del Antiguo Testamento, y gozar, Señor, finalmente los muchos que hemos sido resucitados por tu gracia. Recibimos algo no que merecemos, todo lo contrario, fue algo que no merecíamos, que tú hiciste posible y nos otorgaste en tu gracia, en tu misericordia, y Padre, poder gozar de tu presencia para siempre. Anhelamos ese día, rogamos que venga tu reino, Señor. Y oramos por aquellos que todavía no han creído, Señor. Que el espanto, que el horror de lo que les espera, no solamente en esta vida, sino aún más en lo porvenir, que por lo menos sacuda, Señor, a darse cuenta de lo mal que están, de cuán lejos están de ti, de tu voluntad, y cuán necesario es la redención de sus almas. Que todo el materialismo, todos los quehaceres de esta vida, los pasatiempos que nos llenan, Señor, la mente y nos distraen tanto, Padre, que por lo menos por un momento ahora sean despertados a pensar en su eternidad, en la condición de ellos ante ti. Pedimos que salves a muchos, Señor, por medio de tu evangelio, antes que venga el tiempo del fin, ese tiempo que nosotros los creyentes anhelamos tanto y deseamos, Señor, finalmente verte. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.